Está demasiado extendido erróneamente que lo natural es seguro, pero no siempre es así. Es importante dejar claro que lo natural no es sinónimo de seguro o inocuo, y de hecho hay plantas provistas de alto grado de toxicidad. No en vano, las plantas o hierbas medicinales han sido un modelo para la síntesis de diversas estructuras químicas con fármaco que conforman nuestra farmacopea. Las plantas medicinales, al considerarse suplementos dietéticos, no están regulados por la FDA, por lo que no están sometidos a esos controles sanitarios tan rigurosos. La mayor preocupación reside en la ausencia de controles de eficacia y toxicidad. De hecho, en el etiquetado de este tipo de productos en Estados Unidos puede leerse: este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. El consumo de fitoterapia ha ido en aumento en paralelo al interés que suscita una alimentación saludable. Por ello, las precauciones al tomar preparados de plantas serían: para empezar, a asegurarse de que son de fuente fiable, ya que ha ocurrido intoxicaciones por confusión de una planta con otra con propiedades tóxicas, envenenamientos por contener metales pesados que extraen del suelo y toxinfecciones alimentarias por contaminación con bacterias u hongos. Luego, no tomar en exceso. Seguir recomendaciones de profesionales expertos en fitoterapia. Los productos naturales no son buenos en cualquier cantidad. Las plantas contienen sustancias activas de las que se ha obtenido gran parte de nuestra farmacopea tradicional y pueden provocar intoxicaciones o actuar como disruptores endocrinos si se consumen en cantidad o tiempo exagerados. No obstante, muchas mujeres se sienten seguras y reconfortadas tomando alguna infusión y las prefieren a medicamentos y, sobre todo, a malos consejos y malas prácticas de apoyo a la lactancia. Entre los efectos indeseables de las plantas están componentes tóxicos presentes en dichas plantas y que se excretan a la leche materna y pueden causar efectos indeseables en el bebé. Tienen un efecto indeseable en los niveles de prolactina y, por tanto, pueden disminuir la producción de leche. Pueden conferir un sabor indeseable a la leche y el bebé la rechaza, como el diente de león y la cúrcuma. Las plantas medicinales que están contraindicadas durante la lactancia son plantas con tuyona. Están totalmente contraindicadas debido a que este componente se excreta a la leche materna. Algunas se usan como aromáticas, en cuyo caso, si se toman de forma esporádica y en bajas concentraciones, probablemente el riesgo sería bajo, aunque por prudencia no se recomienda. Se desaconseja el uso de estas plantas en infusión, tinturas o como aceites esenciales. La tuyona es un compuesto que se encuentra en el aceite esencial de muchas plantas y se relaciona con el alcanfor. Es tóxica para el hígado y el sistema nervioso. Plantas purgantes. También se debe evitar infusiones laxantes con plantas purgantes. Pueden excretarse a la leche materna y estimular fuertemente el intestino del bebé, provocando fuertes dolores de vientre. Las principales plantas purgantes son cáscara sagrada, hojas de sen, frángula y ruibarbo. Con respecto a las hojas de sen, las últimas publicaciones confirman su prácticamente nulo paso a la leche, lo que le hacen compatible con la lactancia, siempre que no se abuse de ella ni se tome de forma prolongada. Plantas ricas en salicilatos. Por precaución, no se recomienda su uso. Los salicilatos en la leche materna pueden producir exantema en el bebé. Plantas con salicilatos serían la reina de los prados, sauce, abedul o ulmaria. Se ha descrito hemorragia gastrointestinal en un niño de 4 años que tomó un jarabe que contenía ulmaria y sauce, ambas plantas ricas en salicilatos. Asimismo, debido al elevado contenido de ácido salicílico que se excreta en leche materna, existe el riesgo teórico de provocar un síndrome de Reye lactante. Agracejo, del cual se utiliza la raíz, la corteza y los frutos de la planta. La raíz y la corteza contienen alcaloides isoquinolínicos, como berberina, verbamina, oxitacantina y palmatina. Su uso en medicina tradicional, sin eficacia claramente demostrada, se centra en afecciones urinarias y gastrointestinales y como antiinflamatorio y en forma tópica para inflamaciones cutáneas y oculares. La berberina puede provocar gastritis, nefritis, fototoxicidad e ictericia grave por desplazamiento de la bilirrubina ligada a la albúmina, con riego de Kerniterus en recién nacido, el cual es mayor en caso de déficit de glucosa 6-PD. Dadas las escasas referencias bibliográficas de esta planta, su falta de indicaciones comprobadas y su posible toxicidad, su consumo habitual es prescindible, y más durante la lactancia. El uso tópico sería compatible con la lactancia a condición de no aplicar solo sobre el pecho para evitar que el lactante lo ingiera. Caso necesario, aplicar tras una toma y limpiar bien con agua antes de la siguiente. El uso de los frutos como alimento también es compatible con la lactancia por no contener ningún alcaloide. Anís estrellado. Se usan los frutos del árbol. Contienen aceite esencial rico en trazanetol, anisatina y estragol, así como flavonoides y taninos. Se le atribuyen propiedades antiespasmódica, carminativa, expectorante y agonista estrogénico. El anetol es neurotóxico y se elimina por la leche. Dos lactantes menores de un mes se intoxicaron gravemente tras beber sus madres una medida de 2 litros diarios de una infusión mezclada de regaliz, hinojo, anís y galega. Se atribuyó el efecto al anetol del anís y el hinojo. Hay mucho riesgo de contaminación accidental con Illicium religiosum, conocido como anís estrellado japonés, no comestible, muy tóxico, retirado del mercado en España y con advertencias en otros países. Numerosos lactantes han tenido intoxicaciones graves con episodios convulsivos tras la administración directa, no a través de la leche materna, de infusiones de anís estrellado, contaminado o no con anís estrellado japonés, motivo por el que en España fue retirada temporalmente la comercialización del anís estrellado en el 2001. Un consumo ocasional o moderado del anís estrellado por parte de la madre podría ser compatible durante la lactancia, pero no administrado directamente al lactante. Artemisa. Planta tradicionalmente empleada para tratar enfermedades o afecciones de la mujer, sin que haya podido probar su eficacia. Existe muy poca bibliografía sobre sus propiedades. Se le suponen propiedades uteroestimulantes. Se utilizan las sumidades floridas y la raíz de la planta. No se recomienda su consumo por su alta concentración en productos potencialmente tóxicos, como alcanfor, eucaliptol, tuyona y lactonas sesquiterpénicas. A fecha de última actualización, no encontramos datos publicados sobre su excreción en leche materna. Dada la falta de pruebas de su eficacia y su potencial efecto tóxico, se desaconseja su uso en general, y más en niños y madres embarazadas o lactantes. Regaliz. Se usa la raíz de esta hierba leguminosa. Contiene aceite esencial, cumarinas, flavonoides, terpenoides y fitoestrógenos. Las propiedades que se le atribuyen son como antiulceroso y expectorante, y las indicaciones de la Comisión del Ministerio de Salud alemán son como tratamiento para la gastritis, úlcera, tos y bronquitis. El abuso o uso prolongado de regaliz puede causar graves problemas de salud por sus efectos mineralocorticoideos, como el pseudoaldosteronismo, parálisis hipocaliémica, hipernatremia, edema, arritmias cardíacas e hipertensión arterial. Hay que tener especial precaución durante el embarazo, dado que puede provocar aborto y parto prematuro. Tiene efectos estrogénicos y antiprolactina, por lo que podría disminuir la producción de leche durante las primeras semanas del puerperio. Se ha publicado un caso de hiperprolactinemia. No hay ningún dato comprobado de su efecto como galactagogo y, de hecho, sí se ha constatado que reduce la prolactina sérica. La glicirrina, responsable de muchos de los efectos del regaliz, se excreta en pequeña cantidad en leche materna. Cimifuga. Contiene saponóxidos y fitoestrógenos. Se le atribuyen efectos estrogénicos y se emplea para la menopausia, síndrome premenstrual y la dismenorrea. Los fitoestrógenos pueden disminuir la producción y alterar la composición de la leche. Poleo menta o poleo. Por su contenido en pulegona, está totalmente contraindicada la infusión de poleo menta durante el embarazo y lactancia. La pulegona es abortiva durante el embarazo y resulta tóxica a nivel hepático, renal y neuronal. Se encuentra sobre todo en el aceite esencial de la planta y en menor dosis en las infusiones, pero se han detectado casos de intoxicaciones graves en lactantes que tomaron pequeñas cantidades de infusión poleomenta. Aceite de ricino. Tradicionalmente se ha utilizado como galactagogo, aunque también para justo lo contrario, disminuir la producción de la leche. El aceite de ricino se utiliza por vía oral como laxante. El ácido ricinoleico irrita la mucosa intestinal y se absorbe, pudiendo llegar a la leche. Es prudente utilizar laxantes alternativos más seguros durante la lactancia. Asimismo, se emplea tópicamente como antiinflamatorio de la piel. Al contener las semillas ciertas cantidades de ricina, principio activo muy tóxico, se desaconseja totalmente el consumo de estas. Su uso tópico sí sería compatible con la lactancia. Hay que tener especial precaución con las infusiones de anís e hinojo. El anís y el hinojo son las infusiones más utilizadas durante el embarazo y lactancia. Tienen propiedades carminativas y antiespasmódicas y se recomiendan en los cólicos del lactante. La administración a madres lactantes de una infusión comercial que contenía anís, cilantro, fenogreco e hinojo no produjo efectos adversos en sus hijos lactantes. Sin embargo, el exceso de consumo materno, más de 2 litros al día, de una infusión mezcla de anís, galega, hinojo y regaliz, causó letargia, vómitos e hipotonía en dos lactantes y en sus madres. El hinojo tiene actividad estrogénica y ha provocado telarquía prematura en niñas pequeñas que lo tomaban para tratamiento de cólicos abdominales. No se han podido demostrar mayor capacidad antioxidante en la leche de mujeres que bebieron infusiones de mezcla de esta y otras plantas. La administración a las madres lactantes de infusiones de hinojo o de una mezcla de hierbas que contenía hinojo no produjo aumento de prolactina ni mayor aumento de peso de los lactantes, aunque se apreció mayor producción de leche que en los grupos control. El consumo moderado en cantidades y duración de infusiones de hinojo sería compatible con la lactancia. En relación con los aceites esenciales, estos contienen los principios activos a altas concentraciones que se extraen de determinadas partes de ciertas plantas y presentan actividad biológica muy diversa. Las indicaciones terapéuticas de los aceites esenciales son innumerables e incluso se están utilizando en aromaterapia para paliar los efectos secundarios de ciertos tratamientos oncológicos en determinados tipos de cáncer. Los aceites esenciales pueden resultar tóxicos a dosis moderadas y a dosis altas pueden desencadenar reacciones muy graves. Hay que tener en cuenta que son necesarios kilos y kilos de plantas para obtener unos pocos mililitros de aceite esencial. Asimismo, su alta liposolubilidad los hace muy proclives a excretarse y concentrarse en la leche materna, por lo que conviene evitarlos durante la lactancia. Hay que tener en cuenta que su calidad y composición varía mucho entre diferentes marcas comerciales. Su etiquetado suele ser confuso y pueden contener perfumes o ciertos ingredientes no aptos, incluso tóxicos, para consumo vía oral. Son extremadamente concentrados y tienen que usarse bajo consejo profesional. Para consumo oral, normalmente deben diluirse primero. Su ingesta no se recomienda durante la lactancia y por vía tópica habría que valorarlo y siempre diluido, y sobre todo evitar la zona del pecho. Con respecto a su uso por inhalación, los aceites esenciales en aromaterapia se están utilizando en niños pequeños, incluso en bebés prematuros, con buenos resultados y sin efectos indeseables. Entre las consideraciones a tener con los aceites esenciales está que un uso inadecuado de aceites esenciales, por ejemplo, aplicados sin diluir en exceso sobre mucosas, puede dar reacciones adversas. Igualmente está contraindicada su ingesta oral sin diluir. Se desconoce toxicidad de la mayoría de los aceites esenciales. No hay datos publicados de si se excretan a la leche materna, pero su alta liposolubilidad lo hace altamente probable. Y sin olvidarnos de la sensibilidad individual a los componentes del aceite esencial. Por último, comentar que hay que tener especial precaución con aquellos aceites esenciales que contienen tuyona, anetol, estragol, pulegona, ascridol o safrol.